incluso cuando estamos solos, las decisiones importantes de nuestra vida afectan a unos y a otros. Muchas veces es importante ver más allá de uno mismo para considerar otros puntos de vista y así tomar la mejor decisión, no solo para mí, sino también para los que me rodean. Este es el tema de hoy. Pregúntale a Mónica.
Si se trata de familia, pregúntale a Mónica. Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network.
Bienvenidos amigos, una vez más, soy Mónica Bulnes de Lara, en este espacio en donde ustedes y yo conversamos acerca de sus relaciones interpersonales, sobre su vida diaria. Y creí importante hablar sobre este tema, que el título es un poco, suena un poco raro, viendo más allá de mí mismo, porque constantemente, sobre todo en esta época en donde mi felicidad se ha vuelto el centro motor de lo que nos mueve en la vida, hemos perdido empatía, hemos perdido perspectiva a considerar al otro, porque claro, mi felicidad es importante, pero no soy solo, siempre impacto a los demás. Y para encontrar nuestra propia felicidad es necesario también el tomar estas decisiones pensando en los otros, si soy pareja, en mi esposa, si somos familia, también en los hijos. Las decisiones no pueden tomarse siendo yo el centro único, mi felicidad, mi bienestar, lo que yo quiero, es la base en la que decido. No es tan así, porque realmente siempre impactará al otro y se nos regresará en felicidad al final de nosotros mismos. Entonces, este es un círculo en donde si lo tomamos con calma, consideramos todos los factores e incluso tomamos una decisión que puede ser no la que nosotros queríamos en primera instancia, pero pensando en el bienestar de todos, a lo mejor principalmente en el de los más pequeños, quiero hacer hincapié porque varias de sus preguntas del día de hoy tendrán que ver con esto. Entonces, al final, aunque en el momento no tengamos lo que quisimos y estemos un poco enojados, fastidiados o lo que sea, sí se nos devuelve primero en tranquilidad de conciencia y segundo después en muchos otros beneficios, tanto personales como familiares, que nos traerán esta anhelada felicidad que todos queremos. El problema es que no es esta felicidad caprichosa, inmediata, del niño que quiere la paleta al segundo y se le da. Es una felicidad mucho más profunda, mucho más íntegra de una persona, que sí implica crecimiento y a veces, ¿por qué no decirlo? Sacrificio, esta palabra que nos ha dado tanto miedo, porque qué horror, sufrir no es lo que amerita en la vida. Y realmente parte de hacer sacrificios por los otros, por la esposa, por los hijos, por un amigo, incluso por un jefe o compañeros de trabajo, se traduce siempre, a veces en mediano plazo, a veces más largo, en felicidad personal. Déjenme tratar más profundamente este tema que considero bien importante para la persona a través de sus preguntas que están muy interesantes. Quédense conmigo, esto es Pregúntale a Mónica.
Porque sentirse bien es cuestión de decisión.
Descarga la frecuencia positiva con Luz María Mesa en www.frecuenciacero.com.mx/frecuenciapositiva. Un podcast más de Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network.
Estamos de regreso. Recuerden que para ponerse en contacto conmigo está mi correo preguntaleamónica@frecuenciacero.com.mx y claro, a través del programa también en mi página www.preguntaleamónica.com me pueden hacer ahí directamente la pregunta, nada más dándole clic al botón correspondiente. Y empezamos con sus tan interesantes preguntas. La de José me pareció excelente. Hola Mónica, te cuento, tengo un pequeño problema. En el trabajo estoy obligado a permanecer en un habitáculo muy pequeño que creo que me causa problemas de claustrofobia. ¿Existe esa enfermedad como tal? El problema es que después, al llegar a casa, me encuentro de mal humor y no me apetece hacer nada. Y quien me tiene que aguantar es mi pareja. ¿Es posible que mi trabajo me cause alguna alteración y que pueda alegar un cambio de lugar en forma justificada? Gracias. Mira, José, hay, y como hablamos del tema de hoy, ¿no? Hay muchos factores que intervienen en tu pregunta. Sí, la claustrofobia, por supuesto que existe. Dan una especie de crisis de ansiedad al momento de sentirte en un lugar confinado. Es una condición, más que una enfermedad en donde te den una medicina. Te pueden dar cosas que te tranquilicen, pero realmente no alivia la condición, te alivian los síntomas solamente. Para eso necesitas una terapia especializada en fobias. Pero mi punto es un poco más allá. Vamos a hablar, José, de esto. Número, hablando nada más que en tu trabajo justifiques que tienes claustrofobia y te manden a otro lado. Tú sabes que en las oficinas se dan cuestiones de territorio, el tamaño de la oficina depende del nivel organizacional que tienes. Y si todos alegamos en un momento a una claustrofobia para algo más grande, pues no hubiera empresas que pudieran decir, mira, ya ahora que eres gerente, toma la oficina grande, porque fíjate que Juan, que tiene claustrofobia, necesita esta oficina. No es tan fácil. Puedes alegar, por supuesto, que te cambien a uno equivalente con una mayor ventilación o apertura. Pues nada se pierde con tratar. Yo siempre soy partidaria de la conversación entre personas. No como una exigencia, porque al final la empresa no tiene culpa de tu condición, pero sí como una manera de accesar el que yo pueda tener un espacio un poco más abierto. Otra es disfrazar el espacio que tienes con espejos. No quiere decir que conviertas el lugar en un antro que parezca una serie de espejos y luces de colores, pero sí hay lugares estratégicos, paredes en donde si pones un espejo grande y así, des esta sensación de amplitud. Otra, si es muy fuerte tu claustrofobia, por supuesto es la terapia en que te podrán ayudar conductualmente a remediarlo. Te recomiendo más este tipo de terapias más que la de empastillarse porque, como te decía, las pastillas te van a ayudar en los síntomas, pero no en el origen de la condición. Y por último, ya en la relación de pareja. Me dices, quien me tiene que aguantar es mi pareja. Normalmente no te los tenemos que aguantar nosotros a las parejas o las parejas a nosotros. Esto sí causa un desgaste familiar muy serio, José. Entonces, entiendo que estés de mal humor, pero ella tampoco tiene la culpa de tu condición. Puede entenderla, puede tratar de apoyarte, pero no tiene por qué ser tu desahogo de la frustración que sientes al estar obligado a ir a un trabajo en donde te sientes atrapado. Realmente, desde la posibilidad de cambiar de trabajo hasta sencillamente saber, este es mi problema, ¿cómo lo remedio? Parte de que puedas encontrar un punto de desahogo y digamos, apoyo, es que al revés, conviertas este mal humor hacia tu pareja en cosas que sean positivas, agradables para ella. Toda esta frustración, canalízala de manera que promueva cercanía, de manera más positiva, más que enojarte y discutan y que no se me apetece nada. Ella paga por lo que tú tienes. Y con una condición, José, se vive toda la vida. Es como el ser alcohólico, tú lo sabes, ¿no? No se quita el alcoholismo, se controla. Los alcohólicos que han estado limpios, digamos, por años enteros, siguen siendo alcohólicos hasta el día que se mueran, pero con voluntad, con esfuerzo diario, logran manejar esta condición. Es como el que tiene diabetes, es como tú que tienes claustrofobia. Entonces, más que esta claustrofobia domine tu vida y sea la culpable de que en el trabajo te vaya mal, de que tu pareja estén discutiendo y te estés siempre de mal humor, tú contrólala, maneja esta condición de manera a que si vas a saber que vas a vivir con ella el resto de tu vida, tú tienes el principal control y puedes además ser alguien mucho más accesible, forzarte a hacer cosas aunque no se te apetezcan en un principio y hacer cosas con tu pareja que promuevan cercanía. Es decir, mi pregunta final, José, cada vez que sientas estos impulsos de estar de malas y no hacer nada con tu pareja, es decir, ¿quién manda? ¿Tu claustrofobia o tú? Y que eso sea lo que te rija. Mucha suerte y ojalá y sigamos en contacto. Luego está la de Sandra, yo creo que la voy a leer después. Tú disculparás, Sandra, pero es una muy buena pregunta, muy importante, pero un poco larga. Entonces voy a entrar contigo después del corte para darte el tiempo que te mereces. Me voy con Erika entonces, que me dice: hola Mónica, muy buenas tardes. Espero que te encuentres otra vez. Espero que te encuentres bien. Otra vez para molestarte. Nunca, créeme Erika, nunca es molestia. Qué bueno que me vuelves a escribir. Mira, lo que pasa es que en mi casa estamos pasando un problema delicado con un hermano. Bueno, es el único. Somos bien unidos. Hace 3 meses mi hermano está en la cárcel. Lo acusan de violación, cosa que no creemos ni los vecinos. La afectada es mayor que él por 2 o 3 años y en sus estudios dicen que está embarazada, pero no la culpan de eso, sino de violación. La hacen pasar como retrasada mental, señalando que sufre de infantilismo. Lamentablemente, la mamá de esa muchacha la abandonó con unos familiares cuando todavía no tenía ni un año. Ella estudió la primaria en una escuela normal. Lamentablemente, sus familiares la utilizaban para llevar dinero y se vendía. También a las 10 de la noche iba a comprar medicamento, hacía mandados normales, vendía periódicos, pero lo que pasa es que dicen que sufre de infantilismo y mi duda es, ¿cuántos tipos de infantilismo existen? Ella tiene 35 años, ¿puedes orientarme, por favor? O sea, los tipos de retrasos mentales que existen. Te lo agradeceré mucho y que Dios te ilumine y bendiga. Gracias. Mira, Erika, la verdad es que mi función no es aquí dar cátedra sobre los tipos de retrasos mentales y el infantilismo y la definición y todo eso, es dar criterio en toma de decisiones. Yo sé que me dices que si ella hacía mandados normales, compraba medicamentos, hizo primaria en una escuela normal, vendía periódicos, es una persona competente. Me puedo imaginar que si hay un cargo sobre violación, hay personas que el Estado pone para, o psicólogos, para hacer un estudio psicológico, mental, etcétera, a esta señora, niña, no sé, no me dices los años ni de tu hermano ni de esta mujer. No es cierto, si me dices, ella tiene 35 años y tu hermano es 2 o 3 años menor. Ok, entonces estamos hablando de gente de 30 años. Entonces, te decía, el Estado pone a una psicóloga que haga un estudio muy completo y pueda diagnosticar a alguien. Más que yo darte una lista de los el tipo de retrasos que pudiera haber, si ya hay un diagnóstico, es muy difícil vencerlo. También te puedo decir que hay retrasos mentales que pueden ser muy funcionales. Hay personas con síndrome de Down que llegan a tener una vida relativamente normal porque son muy funcionales, es decir, pueden tener un trabajo de poca demanda intelectual, como por ejemplo vender periódicos, hacer mandados, algo muy básico, lo pueden hacer sin problema. Pueden no solo hacer primaria normal, sino a veces hasta secundaria, Erika, es decir, 8 o 9 años de estudios en escuelas normales a pesar de tener síndrome de Down. Depende del grado de profundidad de este retraso. Yo no conozco a esta mujer y sé que y no podría lanzarme a decir, ¿sabes qué? Creo que te están engañando, creo que verdaderamente no lo tiene. Te estoy diciendo que hay retrasos que pueden ser tan funcionales que no parezcan retrasos. Lo que sí creo es que tu hermano no tiene ningún tipo de condición. Por alguna razón se metió con una persona que estaba limitada. Creo que tu hermano necesita mucho apoyo de ustedes si tiene este cargo, porque obviamente el proceso legal va a seguir si son tan unidos, y un poco también le va a ayudar muchísimo, Erika, si toma cierta responsabilidad por lo que hizo. A lo mejor siendo los dos adultos y consintiendo en una relación sexual, entonces el cargo es exagerado y mal puesto. Pero si ya hay un embarazo, si va a haber aquí una criatura que va a sufrir las consecuencias, si tu hermano sí es papá de este bebé y necesita responder económicamente, o sea, tu hermano es un adulto de 30 años, 30 y tantos años, entonces debe también asumir la responsabilidad que sí tenga. Eso independientemente del proceso legal que haya. No sé cuál es el caso de esta mujer, qué tan fuerte es su retraso normal, mental, pero lo que sí es que puede ser incluso un gran momento de aprendizaje para tu hermano y que por favor, si es papá de este bebé, se haga responsable en todos los sentidos, no solo económico, de este niño que sí no tiene culpa de todo esto que está pasando. Lamento muchísimo que esto esté sucediendo en tu familia. Apoyen a tu hermano en el sentido de acompañarlo y de hacerle ver en dónde estuvieron sus faltas y también, por supuesto, en ayudarlo a lo que no sea verídico, funcionar ustedes como a lo mejor testigos de carácter. Siempre y cuando puedan atestiguar sobre un carácter positivo de tu hermano, ¿no? No mientan por el bien de rescatarlo. A veces es malentendido y hacemos mucho más daño cuando rescatamos a alguien por el puro afán de que es nuestro hermano, sabiendo que hizo cosas que no fueron correctas. Entonces, a mí no me importa que ella sea mayor, a mí no me importa que parezca muy normal. Si hay una evaluación o ustedes dudan de esta evaluación, pudieran proponerle al Estado que su propia psicóloga, las de ustedes, la evalúen para ver si verdaderamente hay un tipo de retraso. Hay muchas formas de hacerlo, pero si hay algún tipo de culpa de parte de tu hermano, tu mejor ayuda, tu mejor apoyo es que con mucho cariño, pero lo hagas responsable de lo que provocó. Esa es la verdadera ayuda que se hace como hermano y como persona, Erika. Ver más allá de uno mismo, que es el tema del programa de hoy, también consiste en decir, espérame, yo sé que le estás pasando muy mal, pero piensa en este bebé. Yo sé que le estás pasando muy mal, pero piensa que a lo mejor muy tontamente, hermano, te metiste con esta mujer que sí estaba muy limitada y tú lo sabías. Es decir, mucho cariño, mucho apoyo, pero también mucha realidad, Erika. Y ojalá me comentes para ver cómo están las cosas. Amigos, en un momento continuamos. Esto es Pregúntale a Mónica.
La revolución ideológica ha comenzado. Frecuencia Cero te invita a cuestionar tus ideas en el único podcast que te mantiene en la mira, sobreexpuesto. Piensa, decide y actúa. Piensa, ya no tienes dónde esconderte. Actúa. Estás sobreexpuesto.
www.frecuenciacero.com.mx/sobreexpuesto.
Frecuencia Cero, Digital Entertainment Network.
Como les decía anteriormente, me voy directamente con la pregunta de Sandra, que aunque un poquito extensa, es bien importante y sí, dice así. Hola, ¿qué tal? Me llamo Sandra, tengo 30 años, casada con un hijo hermoso. El caso es que soy increíblemente infeliz. Tengo una familia, una carrera, me dedico al hogar y a mi hijo. Creo que no me falta nada material, aunque no puedo darme lujos. El caso es que hace tiempo me di cuenta que mi esposo nunca me ha querido. Él me lleva 15 años y ahora pienso que a lo mejor me conquistó y se quiso casar conmigo porque sentía que ya era muy mayor para casarse. Cuando nos casamos yo tenía 24 y él 39. El caso es que me empezó a ir tan mal en mi matrimonio que decidí por mí y por mi hijo que me lo iba a sacar del corazón para que ya no me lastimara. Cabe mencionar que aunque es excelente padre, es un pésimo esposo. Me lastima constantemente con críticas y malos tratos. Nunca ha dejado que yo maneje las finanzas de la casa. Nunca hemos festejado nuestros aniversarios y nunca he recibido regalos de Navidad o de cumpleaños. Antes salíamos mucho. Desde nuestra boda no hemos salido nunca más solos. Al principio yo era muy cariñosa, pero cada vez que me acercaba a darle un beso o un abrazo, se apartaba. Desde entonces, poco a poco y sin darme cuenta, dejé de acercármele. Ahora, todo el amor que llevo dentro lo descargo solo con mi niño. Mi esposo no es feliz, vive de mal humor, nada le parece, todo le cae mal. A veces hasta siento que mi sola presencia le incomoda. Ya no me cela, pero me hace la vida de cuadritos. Me minimiza totalmente. Yo no valgo nada en la casa. Tenemos intimidad a lo mucho una vez al mes o cada 2 meses. Es despreciativo y no me valora en lo absoluto. He llegado a pensar que él sería feliz si se casara con una doméstica, pues en lo único que se fija es en el quehacer de la casa. Yo veo que él es tan infeliz como yo, pero le he pedido hablar del asunto y solo me dice que no se siente a gusto en una casa tan sucia. Él y su familia son obsesivos de la limpieza, tanto que he pensado que todos tienen un trastorno obsesivo compulsivo. Le he pedido varias veces el divorcio, pero siempre me da la vuelta. Gael, mi hijo, tiene 2 años y medio y aunque creo que es un niño feliz, tengo miedo que nuestros malos tratos tengan consecuencias futuras por mucho que lo quisiéramos ocultar. No quiero que aprenda erróneamente que un matrimonio debe ser como nosotros. No quiero enseñarle a que dé malos tratos a su futura esposa o que aprenda solo a aguantar como yo. En cuanto me quedo sola en la casa, no sé por qué, recuerdo cada uno de los errores que he tenido en mi vida. Mi mente los repasa uno a uno todos los días sin podérmelos quitar de la cabeza. Tuve una infancia truculenta con la exesposa de mi papá, que en verdad se gana el título de madrastra. A mi hermano y a mí nos golpeaba de una manera impresionante. Se aprovechaba de nosotros sexualmente, nos apagaba cigarros y cerillos encima, nos provocaba volver el estómago con chicles y nos obligaba a comer lo que arrojábamos. Cuando llegaban mis abuelos, escondían todo y si nos llevaban juguetes, inmediatamente nos los quitaban y se los daban al hijo de esta. Todo hasta que mis abuelos paternos comenzaron a darse cuenta de esto y nos raptaron literalmente y luego pelearon nuestra custodia. Luego de que a mi hermano le rompiera la quijada con un martillo y a mí me quemara la mano directamente al fuego de la estufa hasta deformarla. Mi hermano y yo teníamos 4 y 5 años. Juro que éramos buenos niños, en verdad. Y gracias a mis abuelos, que nos rescataron, empezamos a tener una infancia seminormal. Ellos fueron mis padres de verdad hasta que se murieron. Tengo siempre deseos de llorar, pero creo que me he contenido tanto por tanto tiempo que ahora ni puedo. Desearía poder llorar a mares alguna tarde para desahogarme, pero por más que trato es imposible. Y lo peor de todo es que no puedo hablar de esto con nadie. Me siento muy sola, me quiero morir, podrás ayudarme. Pues tremendo tu correo, Sandra. La verdad es que creo que tienes tantos factores que impactan en tu vida que me es difícil en poco tiempo ofrecerte toda la ayuda que necesitas. Entonces déjame de entrada decirte que por favor busques apoyo terapéutico. Nadie que haya vivido sus primeros 5 años de vida con esta tortura tremenda de la enferma mental que era tu madrastra, puede entablar después relaciones normales, que es un poco lo que te está sucediendo. Buscaste a un papá, 15 años mayor que tú, alguien que te diera cierto tipo de seguridad contra la gran inseguridad que sentiste en los primeros 5 años de tu vida, que son cruciales en la formación de un ser humano. Y curiosamente te volviste a caer en el patrón de alguien que te maltrata y te minimiza. Tu enferma mental de madrastra, es que hasta el título de madrastra me cae mal porque ni se lo merece, se me hace demasiado bueno como para decírselo a este animal que era esta persona, se encargó de hacerte nadie, de que no valías nada, que tú no eras importante. Y curiosamente te vuelves a un patrón en donde tienes una relación en donde pasa lo mismo. Al final, déjame, me atrevo a decirte que ni siquiera es culpa de tu esposo. Todo esto es provocado por ti misma, Sandra. Entonces, lo primero que necesitas es un apoyo terapéutico intenso y urgente, por el bien de tu pequeño también, porque necesitas ser la mejor Sandra posible para este niño que va a escoger pareja también y todo. A pesar de lo que has sufrido, creo que eres una persona muy lúcida. Y felicito a tus abuelos por haberlos rescatado, aunque sea a base de raptarlos, porque es criminal lo que hicieron con tus hermanos y contigo, con tu hermano y contigo. Pero el punto es que tienes lucidez suficiente como para saber que algo está pasando, para precisamente darme tu antecedente familiar que tú sabes tiene que ver. Y de alguna manera, antes de pensar en el bienestar de tu familia, y sé que corté tu correo, que era mucho más extenso, pero por razones de tiempo no podía extenderme demasiado, podemos manejar después el problema de tu matrimonio. Aunque no me lo creas, dependiendo de qué tan desviado también esté tu marido, que poca salud, y normalmente alguien disfuncional tiene una relación disfuncional, para eso te sugeriría que escucharas también mi programa de relaciones disfuncionales, es muy posible que él tenga serias disfunciones. Obviamente nada más el casarse con alguien 15 años menor me indica que necesitaba a alguien a quien dominar. Tú eras la hijita y de alguna manera se ha convertido así tu relación, ¿no? Entonces, hay muchos problemas, deja tú de pareja, inicialmente personales, para poder solucionar. Entonces, como paso inicial, además de que sepas que estoy aquí para acompañarte, Sandra, en todo este proceso y que espero que sigamos en contacto, es que localices a un terapeuta con valores. No temas preguntarle, tiene que compartir tus valores familiares, de mamá, de esposa, de persona, que sean coincidentes contigo para que te ayuden en el mismo camino que tú quieres ser ayudada. Es muy peligroso entrar con cualquier terapeuta porque verdaderamente puede impactarte negativamente por el resto de tu vida. Por favor, Sandra, no te pierdas. Escríbeme cuantas veces quieras porque quiero acompañarte en este proceso de sacarte adelante. Traes mucho encima, muy pesado, que hay que sacar poco a poco, no en terapias como la que te sugirió, creo que tu prima me escribías en el correo. Algo un poco más serio, de manera que esté orientada y dirigida hacia un cambio más positivo. Me voy ahora con Dalila, que me dice, qué bueno que tienes la oportunidad de ayudar a muchas personas por este medio. Te felicito por ser una persona especial, Mónica. Ay, qué linda, muchas gracias, Dalila. Mónica, hace 4 años conocí al hombre de mi vida. Lo conocí en una etapa de divorcio. Él tenía un hijo y empezamos una relación de pareja. Nos enamoramos. Cuando teníamos 2 años ya de pareja, tuvimos algunas diferencias y él, sin importarle nada, se metió con su exmujer y tuvo otro hijo. Yo le dije que terminábamos y se regresó con ella. Pero la verdad es una mujer muy problemática, por lo que no duró ni 2 semanas para dejarla de nuevo. Me pidió perdón y disculpas, pues me dijo que yo era la mujer de su vida y que le diera una oportunidad para demostrármelo. Platicamos mucho y lo perdoné. Desde entonces estamos juntos de nuevo. Sin embargo, mi inseguridad no me deja. Aunque él ha demostrado su cambio, ya nos casamos, en mi casa lo adoran. Siempre que desconfío de él, siempre me demuestra lo que estoy equivocada y me tranquilizo. Él me dice que no puedo seguir así, que yo lo perdone y que ya pasaron 2 años de esto. Yo lo amo y sé que él me ama también. Es muy lindo y siempre anda haciendo todo para que me sienta bien. Sin embargo, cuando tiene que ir a ver a sus hijos, me vuelve la inseguridad y no me puedo controlar, aunque sé que ya no me fallará. Él me pide tener hijos y siento muchos deseos también, pero solo por momentos. Le he dicho en ocasiones que me deje y me dice que ya no le diga eso, que él no hace nada malo y que ninguna vez que me ha dicho que yo lo deje. Me dice que no puedo seguir así y que yo tome una decisión de dejarlo o no, porque él está seguro de que sigamos juntos y de tener una familia. Mónica, sé que es difícil, pero espero darte un buen panorama y puedas orientarme de la mejor manera posible en cuanto a superar mi inseguridad y ver cómo puedo darme cuenta de si es conveniente seguir con él. Muchas gracias de antemano y escucharé todos tus programas de ahora en adelante. Bueno, pues gracias por eso, Dalila. Me da gusto contar ahora contigo y espero que nos acompañes por mucho rato. Creo que de alguna manera tus inquietudes son fundamentadas. Él tiene 2 hijos muy pequeños, Dalila, que exigen mucha presencia de su papá en la casa. Parte de ir más allá de uno mismo consiste en que pienses en el bienestar de estos 2 niñitos. Incluso te digo, yo no sé cómo le están pasando ellos con este cambio que papá se va y regresa y tengo otro hermanito. Al parecer en 2 años ha demostrado su estabilidad contigo y demás, pero sí tiene el primer compromiso de ser papá de estos pequeños, Dalila. Antes que tú, de veras te lo digo, están estos niños. Yo sé que es el hombre de tu vida, que lo amas y que quieres superar estas cosas. Y lo único que te digo a ese respecto es que te portes independientemente de lo que sientas. Si te sientes insegura, lo que las esposas y esposos debemos de hacer es comportarnos a pesar de lo que sintamos en un momento dado. Si tienes la certeza de que él no te va a fallar, creo que es importante el que te comportes como si no sintieras estas inseguridades. Guárdatelas, quédatelas adentro, no desahogues cada sentimiento que tengas, que es muy femenino el que nosotros hagamos este tipo de cosas, sino que te portes con conductas de cercanía y apoyo. Y si te puedo, de veras, apelar a que pienses en estos pequeños, invítalos a tu casa, que convivan lo más posible con su papá. Date cuenta, Dalila, que si tú tienes un hijo con este hombre, este bebé va a gozar del papá y de la mamá en su casa, cosa que no pudo gozar contigo, por ti, digamos, estos 2 pequeños. Y por su papá, claro, y su mamá y los problemas que tuvieran. Parte de que a lo mejor si nada más estaba separado, estaba en la etapa de divorcio, me dices, cuando conociste a tu pareja, a lo mejor parte del que no tratara él de arreglar las cosas con su familia era porque ya te tenía a ti, Dalila. Fíjate cómo ciertas decisiones impactan a muchas otras personas. Tal vez si no te hubiera tenido, él hubiera trabajado un poco más en su familia y en su matrimonio. Tanto es así que cuando tuvo problemas contigo, volvió a su casa, porque allá había un hijo, ahora hay 2, porque allá hay una historia, porque la vida familiar es importante, Dalila. Si tal vez se regresó a las 2 semanas, era porque sabía que te tenía a ti. Entonces, mi mensaje aquí, y espero que lo veas, es esta cuestión de cómo impactaste a la vida de estos pequeños tu sola presencia, por las decisiones de todos, incluidas la tuya, que es con la que estoy hablando ahorita. Entonces, por favor, estos niños necesitan a un papá. El traer al mundo a otro bebé, Dalila, implicaría un golpe directo a la atención que estos pequeños van a tener de su papá. Se va a ver reducida porque ya hay otro pequeño. eso es, yo entiendo que cómo y qué injusto es que yo no pueda tener bebés porque ya existen estos otros. Cuando nos involucramos con alguien que ya tiene hijos, tomamos estas decisiones, optamos también por saber que hay un pasado que definirá nuestro presente y nuestro futuro, Dalila. Entonces, lo que quiero hasta o por el momento es que reflexiones en todo esto que te estoy diciendo. Oye mi respuesta varias veces para que te vaya entrando de a poquitos y me digas qué opinas para poderte apoyar en estos sentimientos que estás, algunos justificados, algunos que son exagerados, que estás sintiendo y que te impactan en tu vida ahora. Creo, como ven, que el ver más allá de uno mismo define mucho de la intranquilidad presente que podemos tener y de la felicidad que podemos construir si tomamos decisiones más empáticas, más pensando en el otro. Esto es Pregúntale a Mónica. Hasta pronto.
Y recuerda, si se trata de familia, pregúntale a Mónica. Frecuencia Cero. Digital Entertainment Network.